Ahora vamos a escuchar las palabras del compañero Jerome Bachet.
Buenos días a todas y todos. Ahora que está por terminar esos momentos de encuentro, no puedo dejar de pensar en el momento en que inició, es decir, con ese extraordinario homenaje conjunto a dos maestros zapatistas, uno que siendo maestro se hizo zapatista y el otro que siendo zapatista se hizo maestro. Y tampoco puedo dejar de pensar en otro homenaje que se hizo aquí mismo en el Sidesi Unitierra a otro maestro que creo también zapatista, que es nuestro querido don Andrés Aubry, que ya acaba de recordar Jean Robert. Si solamente agradecería la invitación a participar en este tan necesario semillero de ideas, que de hecho en estos días tan solo empieza, quedaría muy corto. Si algo tendría que agradecerles a los y las zapatistas es, en lo personal, haberme ofrecido la oportunidad, la opción de transformar mi vida, y en lo colectivo de haber abierto para todos y todas una de las brechas más hermosas que exista en el oscuro mundo de hoy, de tal forma que no solo nos permiten entrever algo de lo que hay detrás del muro, sino que han hecho crecer de este lado del muro un pedazo de jardín de mil colores y nos han permitido acercarnos, tocarlo y sentir la fuerza sensible que ahí crece. Fueron días de inquietud y alegría. Desde la recepción de la invitación reto a este seminario, no dejé de preguntarme ¿qué será esto que los zapatistas ven y que nadie ve y nadie habla? Ese algo terrible que viene como la catástrofe única que mira el ángel y no es más que el progreso, es decir, el progreso en el avance de la hidra capitalista. Desde hace tiempo sabemos que la catástrofe ya está y que vivimos en medio de la tormenta. Hace tiempo que los mismos zapatistas le dieron nombre, Cuarta Guerra Mundial, guerra que el capitalismo le hace a la humanidad. ¿Y qué podría ser más terrible que la noche de Iguala en la que estamos envueltos desde el 26 de septiembre pasado, haciendo nuestro el dolor y la rabia de los familiares y los compañeros de los ausentes de Ayotzinapa? Muchos dudan de qué pueda haber, de qué pueda haber algo peor de lo que ya está. Pero nos hacen el favor los compañeros zapatistas de compartirnos el aviso. Desde la parte más alta de del barco sí vieron acercarse una tormenta todavía más brutal de las que ya conocemos. La invitación reto al seminario nos pedía cuestionar nuestras capacidades a ser desde el pensamiento crítico buenas centinelas. Nos sugería sacudirnos para ver si no estábamos medio dormidos. Nos pedía volver a mirar para tratar de ver cosas que las trampas de la atención selectiva dejaban ocultas. Nos pedía tratar de traer pensamientos que antes no habíamos pensado. Y esto no es tan fácil. Avanzaré dudando de cada palabra, hablaré preguntando, aunque no haya punto de interrogación. Viejas caras, nuevas cabezas. Además de explotación, despojo, desprecio y represión, el avance de la hidra provoca una triple devastación. Serán así siete cabezas. Devastación de la naturaleza, a tal grado que las consecuencias de la destrucción ambiental y en especial del cambio climático global serán un parámetro cada vez más determinante para cualquier forma de pensamiento y de acción. Devastación de las formas de vida, formas de vida que son lo que los pueblos indígenas defienden al mismo tiempo que sus territorios, es decir, lo que llaman sus territorios. Y tres, devastación interior adentro de nosotros mismos. El capitalismo es la sociedad más patológica que jamás haya existido en la historia del planeta Tierra. Con su aliento tóxico, con el fuego tan caliente que escupe y con las deyecciones que deja por doquier, ojalá fuera nada más mierda, la hidra capitalista siembra enfermedades y muerte para las plantas, los animales y los humanos, es decir, los animales no humanos y los animales que nos decimos humanos. Son enfermedades del cuerpo, como cánceres, trastornos endocrinianos y de todo tipo. Son enfermedades de la mente, del alma, del corazón. Subjetividades degradadas, dijo Daniel, crisis de la presencia, dicen otros. Muchas de estas enfermedades son locuras provocadas por el dinero, obsesión por el consumo y las mercancías, obsesión por cumplir con los modelos del éxito profesional y social, hipertrofía aguda, o a veces agudísima, del ego, que destruye capacidades fundamentales como la de la escucha y la de poder hacer juntos con otros. Obsesión por ser competitivo, de ser más que los demás, lo que, por ejemplo, lleva a los jóvenes chinos, y quizás en otras partes, a estar dispuestos a realizar modificaciones genéticas con tal de que sus hijos o hijas puedan ser más guapos, más guapas, más inteligentes y tener asegurado una plaza en la Universidad de Harvard. También está la necesidad de cumplir con las exigencias cada vez más apremiantes del trabajo o de la búsqueda de trabajo, lo que multiplica estrés, depresión y cada vez más suicidio en el espacio laboral. Otra enfermedad provocada por la sobredosis de pantallas de todo tipo es la distracción y la incapacidad de fijar su atención, y hasta la incapacidad de estar en donde estamos, siendo siempre a la vez en otra parte. Y tantas enfermedades más que, según el diagnóstico de los compañeros de Tamir Hontong, hasta los niños sufren desde edades cada vez más tempranas. El carácter patológico de la sociedad capitalista es parte de la guerra que sufrimos, es parte de su carácter criminal. Es el punto en donde esta guerra llega hasta nuestra alma, nuestro corazón, nuestro chulel. Estas cabezas 4 más 3 ya las conocemos. Ahora voy a tratar de hablar de dos cabezas un poco más nuevas, aunque con caras medio conocidas, pero que últimamente se están poniendo particularmente amenazantes. Diré por qué después y en qué perspectiva elijo estas dos cabezas. Se trata de reflexionar algo que es mundial, pero particularmente visible en México y del cual nos presentó un panorama ayer Carlos González. Me refiero al auge de los negocios ilícitos y el capitalismo criminal. Es decir, más criminal aún, si es posible, que el que se viste de legal y respetable. Un capitalismo criminal, criminal. Evidentemente, la separación entre economía legal e ilegal es cada vez menos clara. Tan es así que en el 2013 y el 2014, respectivamente, Estados Unidos y la Unión Europea decidieron que había que contabilizar los ingresos del tráfico de droga y la prostitución en las estadísticas oficiales del Producto Interno Bruto de cada país. Hoy en día, los negocios ilícitos de la droga y demás tráficos representan una parte de la economía mundial que algunos estiman en un 5%, pero que quizás alcanza un 10% o quizás más. Su crecimiento, sobre todo, es extremadamente rápido, facilitado por la internacionalización y la desregulación de la economía neoliberal. De hecho, entre los efectos del neoliberalismo está el de haber creado las condiciones estructurales para ese auge de los negocios ilícitos y criminales. Hoy en día, las drogas cuentan entre las 3 mercancías más importantes en términos de ganancia, junto con las armas y el petróleo. Los circuitos de lavado de dinero crean flujos masivos que alimentan de manera masiva el sistema financiero internacional. El conjunto de los negocios ilícitos se ha vuelto indispensable para una economía mundial muy vulnerable. De retirarle estos 10 o X%, las consecuencias serían catastróficas. Y hay que entender el papel que estos sectores juegan en el conjunto del sistema capitalista. tienen una función, ya se ha comentado, de contención de la descomposición social provocada por el neoliberalismo. Este multiplica las poblaciones sobrantes que no encuentran trabajo ni lugar alguno y son fácilmente reclutadas por el crimen organizado. En Europa, en muchas otras partes del mundo, en los barrios populares devastados por el desempleo, los distintos tráficos de droga, en primer lugar, son la única manera en que estos barrios pueden sobrevivir, razón por la cual las políticas públicas solo aparentan luchar en su contra, pues todos saben que de eliminarlos realmente se generaría de inmediato una explosión de violencia social incontrolable. Es sabido también cómo la violencia no institucional del narco puede ser instrumentada para difundir el terror, contribuir a expulsar a la gente de los territorios ricos en recursos naturales, vencer resistencia al despojo y la explotación. En fin, la droga es la mercancía perfecta, la quinta esencia del capitalismo. En un momento en que dominan los factores de crisis, la droga es una mercancía ideal por las extraordinarias ganancias que autoriza. Es la mercancía ideal también en la medida en que atrae por su enorme poder de seducción, promete placer, transgresión, realización de sí mismo. Es la mercancía ideal también porque genera adicción, adicción al consumo. En pocas palabras, seduce con sus promesas de libertad y lo que en realidad genera es dependencia y destrucción. Eso es exactamente la mercancía capitalista. La droga es la expresión más nítida y dramática de la sumisión de la vida a la lógica del consumo. Una vez creada la adicción, inicia el infierno de vivir para encontrar el dinero necesario para la siguiente dosis, hasta ser capaz de cualquier cosa para conseguirlo, traicionándolo todo, valores y amistades incluidas. En la droga se unen los rasgos más terribles de la sociedad de la mercancía, ganancias extremas para unos cuantos, sobreexplotación brutal para otros, culto del dinero para todos, adicciones consumistas, destrucción de la vida. Ahora me voy a atrever a hablar del Estado Islámico, ISIS, Daesh o como se le llame. Es algo delicado y dudaba si hacerlo o no. Pero es algo porque es algo que ocurre muy lejos y en un contexto muy difícil de entender. Pero de repente la presencia en este seminario de nuestra compañera kurda y la palabra de otros compañeros kurdos acortó las distancias. Desde luego también hay que mencionar que aquí mismo en los seminarios del CIDESI de cada jueves hemos seguido con atención semana tras semana la batalla de Kobané que enfrentó a los kurdos del Rojava con el Estado Islámico. Y también hemos reflexionado o empezado a reflexionar las comparaciones que varios están haciendo entre la autonomía zapatista y el confederalismo democrático que crece en el Kurdistán. No puedo hablar de la historia que ha llevado al crecimiento del Estado Islámico, pero sabemos que hay aquí una tremenda responsabilidad de las potencias imperialistas europeas y luego de las políticas de Estados Unidos que provocaron la descomposición en la cual se está hundiendo ahora Irak. El Estado Islámico controla ahora la mitad de Irak y la mitad de Siria. Proclamó en junio de 2014 el califato, que tiene la pretensión de constituir un Estado transnacional con vocación a instalarse en toda la región de Medio Oriente y hasta en África y Europa. Las ejecuciones por decapitación publicitadas por Internet son nada más la parte más visible del terror. Se multiplica también de manera no mediática los masacres, no solo de poblaciones cristianas o yesidíes, sino también de los mismos musulmanes e incluso de poblaciones sunitas que no aceptan someterse a la autoridad del Estado Islámico. Más importante aún, quizás, el Estado Islámico ha actuado como una fuerza claramente antirrevolucionaria, no solo en el Kurdistán, sino también en Siria, que es hoy un país mártir por la guerra civil que desde 2011 ha dejado un número de muertos de 250.000, 800 heridos, 3 millones de refugiados y 7 millones de desplazados, esto en un país de 23 millones de habitantes. Es decir, que esto que nos dijo ayer el subcomandante Galeanos de la posibilidad de 40% de la población de como migrantes, desplazados, refugiados, es algo ya, que ya es realidad en Siria. En Siria, la primavera árabe en 2011 había llevado a una insurrección en contra de la dictadura de Bashar al-Assad, logrando sustraerle el control de la mitad del país y, más importante aún, logrando en estos territorios la formación de comités locales de pueblos y barrios que inventaron formas de organización popular autónomas. Pero esta revolución ha encontrado varios adversarios, no solamente la bestialidad de Assad, que no dudó en utilizar armas químicas en contra de su pueblo, sino también el mismo Estado Islámico, que recuperó mediante otro tipo de terror el control de buena parte de los territorios que la revolución sí había sustraído al Estado sirio. ¿Habrá algún paralelo entre la violencia del crimen organizado hecho Estado o del Estado hecho crimen organizado en México y la del fundamentalismo religioso hecho Estado paralelo en Irak y Siria? Más allá de lúgubres comparaciones en materia de crueldad extrema, el paralelo podría radicar en que ambas realidades constituyen enemigos sistémicos, no antisistémicos, sino sistémicos. Ambos son el enemigo perfecto que el poder necesita para tratar de legitimarse. El poder siempre necesita de un gran enemigo que provoca pavor y contra el cual nos promete protección. Y más el enemigo encarna la barbarie absoluta, más el poder puede aparentar tener alguna razón de ser. Así que tanto el crimen organizado como el hiperfundamentalismo religioso, que no tiene nada que ver con la religión, por supuesto, al significar su violencia extrema, cumplen a la perfección su papel de gran enemigo. El papel que el poder presume frente a ellos supone convencer que ellos y sus enemigos son contrarios absolutos. Civilización contra barbarie, Estado de derecho contra ilegalidad, el bien contra el mal. Pero en realidad son lo mismo. No es necesario volver a la fusión entre Estado y crimen organizado en México. En cuanto al Estado Islámico, se presenta como la fuerza que va a liberar a los fieles musulmanes de Occidente de su corrupción y su impiedad. En realidad se parece mucho a sus enemigos proclamados. El Estado Islámico es una empresa próspera que después de adueñarse de los pozos petroleros tiene ingresos de $1,000,000 al día. Su fortuna global se estima en $2,000,000,000, lo que le permite mantener un ejército de 30,000 hombres. Al igual que cualquier empresa transnacional, publica cada año un lujoso informe de actividades impreso en papel couché con infografía y muchas estadísticas, solo que aquí los lindos dibujos sirven para detallar, por ejemplo, para dar un ejemplo, 7,681 operaciones militares, de las cuales se desglosan 4,465 atentados con explosivos, 537 con coche bomba, 160 con comandos suicidas, sin olvidar algo como 1,083 asesinatos, etcétera, etcétera. Todo esto para mostrar la buena salud de la empresa Estado Islámico y su profesionalismo, asumiendo los códigos cuantitativos y formales del éxito corporativo, con el fin de atraer la inversión de generosos hombres de negocio sauditas. El Estado Islámico se presenta como la pureza del Islam en contra de Occidente, pero resulta ser una expresión más del mundo del dinero transnacional. Pero también, lejos de representar la tiranía del obscurantismo frente a la cual la economía de mercado y la democracia, las democracias occidentales parecen un paraíso, resulta ser un producto colateral bárbaro de la globalización capitalista, o quizás no tan colateral. También son enemigos sistémicos porque ambos permiten canalizar y neutralizar las energías de las juventudes desechadas por el neoliberalismo. Es el caso del narco, es el caso también del Estado Islámico, que recluta yihadistas en todos los países árabes, también en Europa, donde atrae jóvenes de los barrios populares, descendientes de migrantes que no se sienten de ninguna manera incluidos ni por el trabajo que no tienen, ni por la cultura, ni por el agonizante o más que agonizante mito republicano. Es terrible ver videos de jóvenes franceses de unos 20 años amenazar a los infieles. Y ojo, para ellos, los infieles no son solamente los cristianos, sino también los musulmanes que no se alegran de la matanza de los cristianos, es decir, muchos. Mátenles todos, degóyanles todos, quemen sus carros, no hay que olvidarse los carros, quemen sus casas, el califato va a instalarse en toda Europa. Esto es la forma que encuentran para salir del sinsentido de una supervivencia miserable en un mundo que los excluye y los desprecia. Pero para salir del sinsentido de la deshumanización capitalista, encuentran un camino que no es menos carente de sentido, deshumanizante y asesino. A la destrucción sistémica se responde por otra destrucción que es su reflejo y les sirve para mantenerse. Por esto, el crimen organizado y el fundamentalismo religioso, en sus formas extremas, son enemigos sistémicos. Contribuyen a que las fuentes de rabia legítima que se acumulan en el mundo de la destrucción, que es el capitalismo, se desvíen hacia fines sistémicos, en lugar de poder llegar a fortalecer los procesos antisistémicos. ¿Cómo le haremos para combatir a la hidra en la medida que estas cabezas aún más terribles irán haciéndose más y más grandes? Hay que volver un poco a la hidra en su conjunto para esto. Es mi segundo punto. Las hidras también lloran. Se trata de determinar si, a pesar de su fuerza cada vez más destructiva, el monstruo no tiene también sus problemas, sus enfermedades visibles o invisibles, como de estas que antiguos y no tan antiguos doctores, especialistas en hidrapatología, diagnosticaron como contradicciones internas y que a la hidra le duelen mucho, pueden paralizarla y hasta matarla, pero en este último punto hay divergencia entre los doctores. De hecho, parece que este seminario que apenas inicia ahora es un llamado a reabrir entre nosotros y con otros el debate sobre la crisis, a actualizarlo, seguir afinándolo, profundizándolo, incluyendo lo que se llama, creo, eso del historial médico del paciente. Tenía varias consideraciones sobre el difícil arte de la hidrapatología, pero hay que ir más rápido. Podríamos decir que el capitalismo tiene actualmente tres centros vitales. No digo corazones porque el capitalismo no tiene corazón. Y quizás habría que recordar que capitalismo viene de una palabra latina, otra vez el latín, caput capitis, la cabeza. Es decir, quizás justamente la hidra es solo esto, cabezas y no corazón. El primero centro vital es la explotación del trabajo que produce valor y plusvalor a través de la producción de bienes materiales y servicios mercantilizados. El segundo es la acumulación mediante el despojo, que para poder explotar recursos naturales multiplica los ataques en contra de los territorios de los pueblos indígenas y no indígenas. Pero voy a hablar nada más del tercer centro vital, que es el del capital financiero, que en las últimas décadas ha crecido de una manera nunca vista antes, hasta llegar a subordinarse los otros dos centros vitales. De hecho, más allá de la reconfiguración del papel del Estado, el neoliberalismo tiene al menos dos características fundamentales. Una es la creación efectiva de un mercado mundial que crea nuevas condiciones de competencia para los mismos capitalistas y también para los trabajadores, con consecuencias desastrosas para sus salarios y sus condiciones de trabajo y de vida. La otra es la creación metódica, en muchos aspectos desde el Estado mismo, de las condiciones de una expansión casi ilimitada del capital financiero, del capital ficticio, es decir, de mercancías que no son sino títulos de propiedad o títulos de deudas, es decir, dinero. No voy a describir una vez más los alucinantes mecanismos que permiten ampliar y sostener la generación de ganancias a partir del capital ficticio, que ya nos lo comentó Sergio Rodríguez. Bastará recordar uno de ellos, que es el aumento espectacular de las deudas de los estados, que en las dos o tres últimas décadas subieron de un promedio de 20% del Producto Interno Bruto a un promedio de unos 100% del Producto Interno Bruto, y en algunos casos mucho más, en el caso de Grecia, pero también, por ejemplo, de Japón. Esto provoca, entre otras cosas, una tremenda dependencia de los estados hacia los mercados financieros. Y un mecanismo de esto es, por ejemplo, la posición estratégica de las agencias de notación, de tal manera que cualquier decisión tomada por un estado, al ser valorada inmediatamente y negativamente por estas agencias, puede provocar un inmediato aumento de las tasas de intereses que le toca pagar y así contribuir a ahogarlo más. Se trata de un poderoso mecanismo de domesticación para imposibilitar cualquier intento de alejarse de la ortodoxia neoliberal. Pero el punto importante es, ¿por qué se dio esa expansión tan desproporcionada del capital financiero? Sería muy insuficiente pensar que se debe tan solo a la sed de especulación o a la pulsión de especulación y a la codicia de los banqueros y demás actores del capital. Presentar las cosas de esta manera, como se hace muchas veces, hace creer a algunos o a muchos que puede valer la pena pelear para regresar a un capitalismo productivo, sano, dicen, y capaz desde el poder del Estado de ponerle freno a la voracidad perversa del capitalismo financiero. Pero es importante ver que el auge del capital ficticio tiene razones más profundas. La primera es que la economía capitalista necesita crecimiento. La hidra es tremendamente voraz y no puede contener su hambre. La economía mundial ha crecido en tamaño 10 veces en los últimos 50 años. Y ese crecimiento implica, entre otras cosas, una cantidad cada vez mayor de capitales que buscan reinvertirse. La producción de bienes y servicios, si bien crece, resulta insuficiente para absorber montañas de dinero tan descomunales. Por esto, el sector financiero ha asumido el papel de un nuevo campo abierto para la inversión, un Eldorado para el dinero que se siembra en busca de más dinero. Pero esto implica, a su vez, un problema, pues el crecimiento en el capitalismo no es lineal, sino exponencial. Es decir, que es cada vez más rápido. Para vivir, la hidra necesita devorar y devorar, crecer y crecer, hacerse más grande y más grande. Quizás esté a punto de cubrir con su cuerpo de cabezas monstruosas, la totalidad de la tierra. Así nos ahoga, pero también puede llegar a ahogarse a sí misma, ya que ya no tiene por dónde devastar, por dónde comer, por dónde crecer. Si bien hay que cuidarse del argumento según el cual un sistema basado en un crecimiento exponencial en un mundo limitado es, por esta simple razón, condenado a la muerte, es de tomar en cuenta que uno de los problemas más serios que enfrenta la hidra es un problema de tamaño, un problema de escala, un problema de exceso. Las ganancias en el sector de la producción de bienes y servicios tienden a reducirse cada vez más por las innovaciones, y eso es la segunda razón, por las innovaciones tecnológicas y la automatización de la producción. El trabajo necesario para producir una mercancía es cada vez menos, y por lo tanto se genera cada vez menos valor a pesar de que la producción aumente en cantidad. Además, una competencia mundial feroz reduce cada vez más los márgenes de las empresas. Los ciclos de innovación son cada vez más rápidos, y por lo tanto los ciclos de ganancias cada vez más cortos. Y entonces es por qué los beneficios de los sectores de la producción de bienes y servicios son tendencialmente insuficientes, que los capitales no tienen más opción que orientarse masivamente hacia el sector financiero. Otra razón más, entonces no es una cuestión nada más de elección por los actores del capital. Otra razón más tiene que ver con las contradicciones impuestas por el neoliberalismo entre un régimen de bajos salarios y la necesidad de vender más y más mercancías. La solución fue la expansión del crédito, lo que también activa un tremendo mecanismo de sometimiento a las normas capitalistas y en especial inicia el ciclo infernal de cada vez más consumo, cada vez más deudas, cada vez más esclavización en el trabajo, una trampa en la cual se hunden cada vez más familias de las clases medias y populares. Pero los andamios del crédito, por sofisticados que resulten, son muy frágiles. Son estos andamios que empezaron a derrumbarse en la crisis de 2008-2009, en primer lugar en Estados Unidos. Esta crisis, de una amplitud desconocida desde la crisis del 1929, fue parada por la intervención masiva de los estados del primer mundo mediante planes de rescate de los bancos y las grandes empresas, planes de varios centenares de miles de millones de dólares en cada país. La intervención fue exitosa, pero la crisis solo en apariencia, la crisis financiera, ha terminado. No solo no se ha hecho nada o casi nada para remediar las cosas fundamentales de la crisis, sino, al contrario, las medidas que se tomaron no hicieron más que profundizar todavía más estas causas, ampliando nuevamente el nivel de endeudamiento de los estados y también abriendo nuevos frentes para sostener la expansión del capital ficticio, por ejemplo, mediante la compra masiva de deudas estatales y títulos tóxicos por los mismos bancos centrales de cada país. Mantener la confianza en el sistema financiero es para ellos una tarea cada vez más difícil, y si bien los bonos del Tesoro de Estados Unidos siguen encontrando compradores, no es tanto porque generan confianza, sino por la obligación en que se encuentran quienes los tienen, por ejemplo el Banco Central de China, de evitar su brutal desvalorización. Pero ¿hasta cuándo? La siguiente etapa de la implosión del sistema financiero puede ocurrir en cualquier momento. En 2008, los estados lograron utilizar una arma eficaz, pero esta era de un solo tiro, que no se puede repetir, ya que los desequilibrios estructurales son ahora aún más severos. El guión de una extensión de la crisis del sector financiero hasta el sector productivo, que estuvo a punto de ocurrir en el 2008, estaría entonces más que probable, con efectos en cadena y consecuencias de proporción imprevisibles. Seguramente habrá todavía intentos de los estados y las instituciones internacionales para contrarrestar estos fenómenos, y puede ser que lo logren, parcialmente. Así que el derrumbe, más que de un solo golpe y en todas partes a la vez, podría consistir en una serie de hundimientos parciales y progresivos. Pero la tendencia ahí está. Una cosa más en esto. Los tres centros vitales del capitalismo, la explotación del trabajo, la acumulación por despojo y la expansión del capital ficticio, tienen cada uno sus enfermedades específicas. Cada una de esas enfermedades, si bien en sí misma no es mortal, puede ser que no sea mortal cada una, pero en la medida en que se combinan, pueden llegar a crear nuevos tipos de dificultades y de enfermedades, y con más razón si tomamos en cuenta la devastación ecológica, que será un ingrediente cada vez más determinante en las próximas décadas. Sin embargo, si el diagnóstico de los tres centros vitales mencionados indica severos problemas, existe un cuarto centro vital que por su parte goza de cabal salud, y es el del capitalismo criminal. Es el que produce las mayores ganancias y no parece tener límites más que el de la destrucción absoluta de la vida. Podríamos entonces encontrarnos frente al siguiente guion con dos fenómenos simultáneos. Mientras el derrumbe progresivo de varios bloques del sistema financiero productivo irá generando sus múltiples consecuencias, es posible que vayan creciendo nuestras opciones de vida, nuestras construcciones autónomas. El segundo proceso podría aprovecharse del primero. Pero la situación también podría ser aprovechada por las formas más extremas de la violencia del capitalismo criminal. Los grupos del crimen organizado, el fascismo fundamentalista y otros más, están lo suficientemente armados como para extender su control territorial mediante el terror, así como para adueñarse de los recursos naturales y productivos, tal como empezaron a hacerlo. La pelea entonces sería entre ellos, tan entrenados a una crueldad sin límite, y nosotros tan desorganizados y buena onda como somos. La perspectiva no es nada alentadora, pero tampoco desesperada. Creemos que es imposible ganarle a las fuerzas del capital criminal. No, aquí está el ejemplo de la policía comunitaria de Guerrero. Aquí está el ejemplo de nuestros compañeros de Cherán. Aquí está la lucha del pueblo kurdo en contra del Estado Islámico. Aquí está el ejemplo de la resistencia victoriosa de la ciudad de Kobané. Quizás por esto México y el Kurdistán son dos partes del mundo particularmente significativas para entender la tormenta que viene, pero también para entender nuestras opciones y nuestras esperanzas. Bueno, tenía una tercera parte sobre justamente nuestras opciones frente a la hidra, pero creo que ya se me acabó el tiempo. Bueno, voy a cortar un poquito. Unos minutos más, entonces. Frente a la hidra capitalista, no podemos pensar solamente en cómo deshacernos de ella. Tal como nos dijo el EZLN, son importantes los no que le oponemos, de lo que rechazamos, de lo que le oponemos a la hidra, pero también los sí de lo que queremos construir. En esta parte afirmativa, nos toca hacer valer que tenemos una opción propia, que es anticapitalista y no se centra en el Estado. Este imaginario alternativo que estamos empezando a darle vida, quizás bien valdría la pena hacerlo conocer más todavía. Este imaginario alternativo tiene al menos cuatro características. Uno, es real y unos adelantos pueden tocarse en los territorios rebeldes zapatistas. Aunque el subcomandante Moisés haya hecho tremendos esfuerzos a lo largo de estos días para convencernos de todas las fallas de la autonomía zapatista y insistirnos en no idealizar al zapatismo. Sin embargo, pensamos que aquí está nuestra opción. Dos, este imaginario alternativo es lo suficientemente diferente en sus principios a las trágicas experiencias que a lo largo del siglo XX llevaron los sueños de emancipación hacia nuevas formas de opresión, como para poder rebatir la bobada de que el proyecto libertador se agotó en 1989. Tres, entra en resonancias con otras experiencias históricas revolucionarias, como la Comuna de París, los consejos obreros y campesinos en Rusia y otros países, así que se conecta y revitaliza tradiciones emancipatorias presentes en diversos continentes. Cuatro, y es fundamental, esta opción es altamente deseable. Este imaginario alternativo de un mundo no capitalista, necesario y urgente, puede verse de múltiples maneras, pero quisiera enfatizar en unos minutos tres dimensiones. Una, la autonomía como principio político, es decir, la invención permanente de formas no estatales de gobierno, de autogobierno. Cuidado, lo que no quiere decir ponernos a gestionar nosotros mismos la mierda de la hidra, sino autoorganizar las formas de vida que son nuestra, que son nuestras, que son de los pueblos. Dos, la destrucción de las formas capitalistas de producción implica liberarnos del productivismo enloquecido, que la necesidad de la valorización del capital crea actualmente. Implica de manera más general liberarnos de la economía, es decir, liberarnos de la centralidad que la economía adquirió en el mundo capitalista. Y hay que insistir que esa centralidad no es más que una aberrante anomalía histórica. Se trata de reintegrar las actividades productivas en el tejido de la vida social, de subordinarlas a la construcción del buen vivir para todos y todas en el respeto de la madre tierra y, en concreto, de someter estas actividades a las decisiones colectivamente elaboradas y asumidas. Tres, en la medida en que la autonomía no puede sino construirse desde la singularidad de los lugares, territorios o terruños, como los llamamos, culturas, experiencias y memorias, da paso a una multiplicidad de mundos, es decir, un mundo en donde quepan muchos mundos. Pero esto implica construir colectivamente en el pleno reconocimiento de nuestras diferencias. Pero eso significa no solamente cuando se tratan de diferencias pequeñas, que no nos afectan, o poco, sino también y sobre todo cuando esas diferencias son diferencias reales, es decir, diferencias realmente diferentes. Ahí está el problema. Cuando esas diferencias empiezan, nos provocan algo de irritación o molestia. Pero es a partir de esas mismas diferencias que hay que encontrar cómo hacer juntos. Nuestra opción se construye a partir de la conclusión de que no sirve empeñarse en subvertir el capitalismo a partir de sus propias instituciones y que las estrategias gradualistas, por más realistas que puedan parecer, terminan desgastando energía en algo que legitima el sistema y que si bien pueden llegar en ciertos casos a conseguir algunas mejorías, de ninguna manera pueden estar a la altura de los desafíos y las urgencias del momento histórico. Así que nuestra opción consiste en construir desde aquí y ahora lo nuestro, lo que si bien resulta pequeño, limitado, imperfecto, por lo menos ya es plenamente nuestro. Nombramos esto grietas, territorios autónomos, espacios liberados, zona a defender, comunas o como queramos. Se trata de lo mismo, de recuperar o crear espacios físicos o no, materiales, relacionales e interiores, desde los más pequeños hasta los más amplios. Nuestra opción estratégica, entonces, es hacer todo lo posible y dar toda nuestra energía para que estos espacios no se cierren y más bien se hagan más grandes, crezcan y se multipliquen, intercambien y se junten. Estos espacios no pueden considerarse como islas protegidas del desastre generalizado. Son espacios antagónicos, atacados de mil maneras para ser reabsorbidos por la hidra capitalista, y bien lo saben los compañeros zapatistas. Estos espacios tienen que resistir y defenderse a la vez que la construcción sigue adelante. Y también son antagónicos porque saben que no pueden seguir existiendo y creciendo si no buscan cómo avanzar en la guerra contra la hidra. De tal modo que la opción es construir lo nuestro y desde ahí buscar cómo seguir atacando la hidra, ya que el objetivo, que nos dejó claro una vez más el subcomandante Galeano, es no más que destruir al sistema capitalista. El tamaño de los espacios liberados que vamos creando depende de la fuerza colectiva que somos capaces de construir. La grieta zapatista solo pudo abrirse en base a un levantamiento armado y al esfuerzo organizativo previo que esto implicó. si bien el subcomandante Moisés también nos aclaró que solo pudo seguir creciendo en base a una forma de resistencia que implica no responder de manera armada a las agresiones. Para nosotros, parece que nuestra opción es multiplicar colectivos y más colectivos, organizaciones de comunidades, pueblos, barrios o regiones, convergencias específicas en contra de materializaciones de la mercantilización del mundo. Esto es indispensable, pero quizás insuficiente. Parece que nos están diciendo los zapatistas que para vencer a la hidra hay que atacar no solo una cabeza, sino todas, y quizás todas a la vez. ¿Cómo hacerlo? De ninguna manera eso implica una organización única y menos centralizada, ni tampoco implica que una acción simultánea tenga que ser pensada y ordenada desde un centro único. Implica más bien que construyamos condiciones de interconocimiento, como lo estamos haciendo aquí y ahora, para que en el momento que lo requiera se puedan desencadenar procesos en donde, en medio de muchas dificultades, pueda emerger por lo menos un vocabulario mínimamente compartido, un sentido de fraternidad y confianza, como nos dijo Óscar Olivera ayer, y una capacidad para hacer juntos. Cuando en medio de la tormenta que viene, cada vez más movimientos de lucha o de insurrección irán estallando, tendremos entre todos la responsabilidad colectiva de no dejar pasar la oportunidad, de hacer que no estemos derrotados por nuestros enemigos más visibles, pero tampoco que el espíritu transformador se deje desvirtuar desde adentro hacia objetivos secundarios o que vuelvan a reproducir las formas de dominación de las que se trataba de salir. Prepararnos para esto es una tarea muy grande. Quizás también a esto nos invita este semillero. Probablemente esta oportunidad que se acerca en medio de la tormenta será la última oportunidad histórica para liberar al planeta Tierra de la barbarie y la muerte. Para terminar, de verdad, me voy a atrever a hablar de la sexta. Quizás no debería de hacerlo después de este, la sexta, ¿qué sexta? Que nos lanzó cariñosamente el subcomandante Moisés hace unos días. Pero ni modo, digo lo que siento. La sexta empezó a nombrarse a partir de los comunicados de principios de 2013. La sexta existe porque existen las personas, colectivos, organizaciones que la conformamos. Existe por las iniciativas que asumen varias partes de México y otras partes del mundo, principalmente en el continente americano y Europa, como ahora con la gira de los compañeros de Ayotzinapa que se está dando, y pronto en otras partes del mundo. Pero quizás la sexta empezó a existir realmente el pasado 2 de mayo, en Oventic, cuando Mariano, hijo del maestro Galeano, nos dijo que su padre le había dejado tres familias. Su familia de sangre, el EZLN, y quizás para nuestra sorpresa, la sexta. Así que la pregunta es, ¿cómo haremos y qué haremos para ser dignos y dignas de ser esa familia de la familia del maestro Galeano? Quizás empiece a llegar el momento de echar a andar la sexta más allá de lo que es hasta ahora, de seguir construyendo entonces nuestra fuerza planetaria, la única que a partir de sus miles de inscripciones locales podrá vencer a la hidra. Se trata de seguir encontrándonos, conociéndonos, intercambiando más y más técnicas de cacería en contra del monstruo. Y no olvidemos cauterizar después de cortar. Tenía otra final, hasta con citas bibliográficas, pero mejor me quedo con esto. Mariano, ojalá un día lleguemos a ser digno de lo que tú dijiste en Oventic ese 2 de mayo. Muchas gracias.